La palabra de Dios, Juan capítulo 5, versículo 19 hasta el 29. Juan 5, versículo 19 hasta el 29. Vamos a leer todos juntos. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque con Él el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todo honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo de Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Amén. En esta hora oremos por el obispo para que tenga la sabiduría y la inspiración y para que cada uno de nosotros podamos recibir esa palabra y ponerla en práctica. Vamos a orar todos juntos por ello. Padre Dios, damos gracias porque nos has permitido este día y nosotros deseamos recibir tu palabra. Ayuda a tu siervo y ayuda, Señor, que pueda ser revestido con tu gran poder y ayuda, Señor, que todos nuestros miembros en el mismo tiempo podamos recibir todo poder del Espíritu Santo y así revestirnos de ello. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, Él hace que cada uno de nosotros podamos recibir a esa salvación. Y Él es aquel que fue enviado y se enfoca en esta obra para que así nosotros podamos recibir esto. Él es nuestro Señor. Él obra en cada día de nuestras vidas hasta el último día de este mundo para que nosotros podamos recibir la salvación. Por eso nosotros tenemos que obedecerlo a Él, tenemos que enfocarnos en Él, y Él es la única esperanza que Dios nos ha dado a nosotros. Sin embargo, pero hay algunas personas que pues muestran algo que es completamente lo opuesto a lo que el Señor o nuestro Padre desea de cada uno de nosotros. Y si vemos a este tipo de persona, podemos ver que no son pocas, sino que son muchas. Hay muchas personas que piensan, ay, si yo tengo la vida de fe, si yo creo en Dios, yo voy a entrar al reino de los cielos. Piensan de esta manera, algo que es muy vagamente, y solamente se enfocan en creer en el Padre. El tener Pero entonces, si ellos siguen a su vida de fe en medio de este sistema espiritual que nosotros tenemos, ellos piensan que van a poder recibir y la vida eterna y van a entrar en el reino de los cielos. O sea, cuando ellos piensan en Dios, solamente piensan en el Padre que tiene mayor autoridad que el Hijo. Y no tratan de buscar la aceptación del Hijo ni el Espíritu Santo. Y como el Padre está en mayor autoridad, entonces solamente con el hecho de creer en el Padre. Piensan que piensan que a través de esto van a poder recibir su fe y van a poder recibir la salvación. Y hay muchas personas que piensan de esta manera, aunque nadie se lo haya enseñado esto. Pero la verdad es que es un pensamiento del mundo. Si nosotros vemos en el mundo, uno tiene que ser aceptado por la persona que sea en mayor rango o con mayor autoridad. ¿Por qué? Porque así luego podrá ser respetado por las otras personas que están debajo de esas personas. Eso no solamente en el mundo, y esto es incluso dentro de la iglesia. Entonces, cuando piensan, ay, sí, tengo que ser aceptado por la persona que tiene mayor autoridad, porque la persona que está justo abajo, de todas maneras, no podrá hacerme nada porque el que está más arriba me ha aceptado. Pero entonces, este tipo de costumbre y este tipo de costumbres del mundo vienen a la iglesia y piensan que es igual con Dios. Pero la verdad es que tenemos que saber que no es así, que esto no es así en Dios. Es algo que nosotros no podemos encontrar en Dios. Como el hombre piensa de esa manera, comienzan a pensar, yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo, como estoy siguiendo la voluntad de Dios, yo no tengo ningún problema en mí. Y yo puedo opinar de las otras cosas como yo quiero, solamente por el hecho de seguir a la voluntad del Padre, o sea, de Dios, y no necesito seguir las opiniones o las otras de otras personas. Pero entonces este tipo de personas, este tipo de pensamientos llegan al punto, crece a qué punto, no me gusta la iglesia, creo que ese pastor o esa persona no debería ser, estar pastoreando. ¿Por qué? Porque esa persona en sí está pensando que ya está siendo aceptada por Dios. Yo tengo que cambiar a la iglesia. Yo tengo que cambiar a la iglesia como yo quiera. No importa si esto significa destruir a la iglesia. O sea, llegan incluso a este límite. Estos pensamientos llegan a ese límite. Pero entonces esas personas piensan que no tienen ningún error y no están equivocados. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es tener esta actitud? En esto, si lo hablamos más específicamente y más claramente, ellos están rechazando al Padre. Ellos, si vamos a más profundidad, sus acciones llegan a qué? A están rechazando, están abandonando a Dios. Incluso están yendo en contra de Dios. Tenemos que saber que Dios envió al Hijo a este mundo y entregó y toda autoridad al Hijo. Y el Hijo, al venir a este mundo y realizar su obra, Él la hizo ¿con qué autoridad? Con autoridad del Padre. Y luego de que el Padre había entregado toda autoridad al Hijo, el Hijo, a Dios, el Padre, no intervino en la obra que Jesús había hecho, e incluso no paró la obra que el Hijo estaba haciendo. No intervino en medio de la obra que Jesús estaba haciendo luego de que le entregó toda autoridad. Queridos hermanos, nosotros tenemos que saber que todo nuestro ser, todo nuestro futuro, toda nuestra fe y todo nuestro ser fue dado ¿a quién? A Jesús. Lo hemos entregado al Hijo. Se lo hemos entregado al Hijo porque el Padre ya ha entregado todo a la autoridad al Hijo. Por eso, el Hijo es quien nos ha entregado el amor del Padre a cada uno de nosotros personalmente. Y también Él es el quien tiene responsabilidad de nuestro futuro, nosotros como creyentes. E incluso todos nuestros diferentes pecados que nosotros cometemos, Él es que también nos juzgará a nosotros. E incluso toda la obra que pasa día tras día, y el hecho de que nos ha guiado a nosotros, y el hecho de que nos ha protegido a nosotros, es el Hijo. No solamente esto, sino que tenemos que saber que toda la gloria y toda gloria que has dado el Padre desea de que toda la obra sea dada al Hijo. Pero esto no significa que el Padre esté celoso pensando de que todo el amor que desea de las personas sean, pues, están siendo quitadas por el Hijo. No piensa de esa manera, sino que nosotros, a cambio, eso es todo lo contrario. En el momento en que nosotros amamos y glorificamos al Hijo, es donde se manifiesta el Padre. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que conocer en esto? ¿Qué es lo que el Señor hace dentro de nosotros? Primero, el Hijo tiene que sacar a los espíritus de la muerte, de la destrucción. Y segundo, ¿qué es? El Hijo es que tiene que salvar a las personas que han muerto espiritualmente. Y luego, tercero, ¿qué significa? Que Él tiene que salvar incluso a la carne para que así pueda tener la vida que es eterna. Pero entonces, si vemos en todas las condiciones que son necesarias para poder llenar esto, es algo que el Hijo hace. Por eso el Hijo, ¿qué es lo que hace? Él no tiene más opción a que recibir esa autoridad de juzgar cómo las personas reaccionan ante Jesús. Incluso el Hijo ha recibido esa autoridad para poder tener esa misericordia a las personas, pero Él también ha recibido esa autoridad para poder juzgar cómo las personas reaccionan a esto. Él vino en este mundo para poder salvar al mundo, pero Él también juzga, y Él es aquel quien determina el futuro de todas esas personas que reaccionan o no reaccionan a ello. Por eso Él, siendo Hijo de Dios, y Él recibiendo incluso esas persecuciones y ese odio, e incluso siendo insultado y siendo abandonado de las personas, e incluso las personas que no tienen interés en Él, los juzgará. Juzgará a esas personas que han menospreciado al Hijo que ha venido a salvarlos. Ellos serán juzgados y serán echados en el lago de fuego, en el infierno. El Hijo es quien juzgará todas las cosas, y el Padre entregó esa autoridad completa al Hijo. Y el Hijo, así de la misma manera, el Hijo, que esa autoridad donde ahora hace, que entrega luego de la misma manera como Él recibe a la iglesia, para que la iglesia pueda realizar esa obra que Él hace. Y en medio de muchas obras que el Hijo tiene que hacer, se las da a la iglesia para que la iglesia pueda hacer. Por eso nosotros tenemos que saber de que esa relación que nosotros tenemos que ver del Padre y el Hijo es tan cercana, es tan íntima a esa relación. Pero entonces, y entonces también a través del Espíritu Santo, también es que esto pueda ser a uno, y así también como nosotros al servir a la iglesia. ¿Qué significa? Es lo mismo de servir a nuestro Señor, a nuestro Salvador, y es lo mismo de que amar a la iglesia, es lo mismo que entregar todo nuestro ser, todo nuestro sacrificio, todo, es todo. Estamos entregando todo para así amar a la iglesia. Es lo mismo que amar a nuestro Señor. Amar a la iglesia es lo mismo que amar al Hijo. De la misma forma como si nosotros, sin servir al Señor, no vamos a poder servir a Dios. De la misma manera, sin servir a la iglesia, no vamos a poder servir al Señor. Entonces, hay algunas personas que dicen, ay, yo sirvo bien. Yo estoy sirviendo bien al Señor. Pero esas personas, aunque confiesan de esa manera, sus corazones se alejan de la iglesia e incluso buscan esas debilidades de la iglesia para poder tener su propio beneficio. En cambio de sacrificarse a sí mismo, buscan esas debilidades de la iglesia y usan esto de la forma que es incorrecta para por su propio beneficio. Pero podemos ver de que ellos, en esa la fe que ellos están peseando es completamente equivocada y se está alejando del Señor, aunque exteriormente hablan de pues las palabras que son correctas, palabras que son justas, pero podemos ver de que ellos están actuando por medio de ese pecado. Podemos ver que sus pensamientos están en medio de la oscuridad. Ellos están usando a la iglesia. Están usando al Señor. Y también hay muchas personas que tienen su vida de fe que es completamente lo opuesto, o sea, son indiferentes a la vida que Jesús había hecho, pensando que esto es un tipo de religión, como si fuera un tipo de religión. Pero algo que es más importante que es, ¿qué es? Que nosotros al estar en esta tierra, entonces nosotros tenemos que entregar nuestro ser, nuestro amor y todo nuestro ser con un corazón verdadero. ¿Y con qué? Con fidelidad. Con fidelidad. Con fidelidad tenemos que entregar delante del Señor. Tenemos que tener esa comunión con nuestro Señor. Cuando nosotros estamos en esta tierra, nosotros tenemos que amarlo a Él verdaderamente, tenemos que respetarlo e incluso tenemos que entregar todo nuestro interés a Él y seguirlo a Él. Ese interés no debe estar en otra persona. No debe estar esa persona. Ese interés que debe estar en Jesús no tiene que estar en otro lado. Y tampoco nos tiene que estar en una persona o cualquier otra cosa. Él tiene que gozarse de nosotros. Él tiene que gozarse de nosotros. Él es aquel que tiene que tener responsabilidad en nuestra vida eterna. Él tiene que darnos su vida. Él es aquel que nos tiene que guiar a nosotros y en el último día nos tiene que llamar a nosotros para que así nosotros podamos subir y responder a eso. Él es aquel que se ha sacrificado todo su ser por cada uno de nosotros. Pero aquellos que se entregan delante del Señor, aquellos que pues que tienen que dar su interés y entregar todo su ser, la verdad ellos, al final, ¿qué ocurrirá con ellos? No importa qué tan difícil o cuánto Él se vaya a gozar, Él nos juzgará en ese último día por nuestras acciones. Queridos hermanos, cuando nosotros vivimos en esta tierra, nosotros tenemos que continuar con esa comunión cercana delante del Señor. Y espero que todos nosotros podamos ser fieles delante del Señor. Y nosotros, por el hecho de tener pues una gran lista de las cosas que nosotros hemos hecho y con los méritos que nosotros hemos hecho, y nosotros hemos hecho lo otro y lo otro, yo he venido a rendir el culto, yo serví en esto y lo otro, y el hecho de pensar de que uno ya ha llegado a un tipo de nivel no significa que uno ya pueda tener la paz. Si ustedes están pensando de esta manera, entonces ustedes, la verdad, no están, están teniendo esa fe que el Señor nos ha dado a nosotros. Solamente están siguiendo un tipo de ley. Y eso es algo que nosotros podemos encontrar comúnmente en otras iglesias que eventualmente llegan a dividir a la iglesia, que llegan a tomar incluso las propiedades de la iglesia. E incluso hay personas que hablan de esta manera. Y solamente y el verse santos y el verse justo solamente algo es algo que viene de su exterior. Queridos hermanos, espero que todos nosotros, nuestros corazones sean directamente a nuestro Señor para que Él no se entristezca, sino que pueda ser complacido. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Queridos hermanos, espero que a partir de este momento cada uno de ustedes no abandonen a la iglesia, que cuando ustedes sirven a la iglesia, lo sirvan con amor y humildad, que cada uno de ustedes puedan servir al Señor como si Él estuviera delante de ustedes, como si Él verdaderamente estuviera delante de ustedes. Si cada uno de ustedes están amando al Señor, entonces no hay necesidad de subir un tipo de nivel con nuestras propias acciones y no hay necesidad de mostrar nuestra ingenuidad delante del Señor, sino que cada uno de ustedes puedan ser llenos del Señor, que cada uno de ustedes puedan servir a la iglesia con un corazón sincero y verdadero. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. ¡Aleluya! Y ahora, si nosotros miramos el pasaje bíblico que hoy hemos leído, antes de entender un poco sobre el pasaje bíblico que hoy leímos, hubo un evento que pasó antes de esto. ¿Cuál era ese evento que había ocurrido? Es que Jesús había sanado a un enfermo. Era un enfermo que estaba en Bethsaida, y entonces él era un enfermo que estaba enfermo más o menos 38 años, pero entonces el hecho, no solamente por el hecho de sanarlo a él fue un problema, sino que lo sanó un día de reposo. Por eso tuvo en ese momento hubo muchos problemas, y los israelitas en ese momento, incluso los fariseos, tenían su interés en solamente tener su vida de fe en su exterior, en lo que se veía. Y su interés, ¿qué era? Era recibir esa aceptación ante el Padre Dios. Y ellos incluso se esforzaban con todo su ser solamente para poder ser aceptados por Dios Padre. Y esto era lo que ellos estaban haciendo, y por eso el hecho de sanar a alguien en un día de reposo era un pecado para ellos, y comenzaron a juzgar a Jesús por hacer esto. Pero entonces Jesús, ¿qué respondió ante esto? Y habla de el por qué Él sanó a los enfermos en el día de reposo. Si vemos en Juan 5:17 que dice, mi Padre ahora trabaja y yo trabajo. Pero entonces, ¿qué significa esto? Que el Padre y yo, pues, o sea, están trabajando de la misma manera, e incluso significa que son iguales. Pero entonces los fariseos en ese momento se dieron cuenta de lo que le estaba diciendo, y entonces trataron de matarlo a él. ¿Y qué fue lo que dice en el versículo 18? No solamente ellos lo estaban juzgando por el hecho de que levantara el día de reposo, sino que ellos le estaban juzgando porque él se estaba enalteciendo, siendo igual a Dios, diciendo que era el Hijo de Dios. Pero entonces, ellos de pronto hubieran podido aceptar de que Jesús era alguien enviado por Dios, o Él incluso era el Hijo de Dios. De pronto ellos sabían de que Él era Hijo de Dios, pero entonces ellos no se preocupaban por lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa certeza dentro de ellos de que estaban sirviendo al Padre. De que, yo sabía, pero de todas maneras yo estoy sirviendo al Padre, entonces no hay necesidad de que usted me hable así. Por eso, de esta misma manera, ellos solamente están pensando que solamente por servir al Padre era lo suficiente. Incluso estas palabras que Jesús luego responde a estas palabras, es una de las palabras más importantes que podemos encontrar en la Biblia acerca de Cristo, de quién es el Cristo. Y en toda la Biblia es algo que nosotros podemos ver que es una parte muy importante. ¿Qué fue lo que Jesús respondió a en el pasaje bíblico que hoy hemos leído? Está hablando Él siendo Cristo, Él en la perspectiva de que Él siendo Cristo, siendo el Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que dice? En Juan 5:19, ¿qué dice? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Por eso Él realiza toda la obra. ¿Por qué? Porque es el que el Padre le ha mostrado. Él se somete al Padre. Pero entonces podemos ver de que el Hijo siempre trabaja con armonía con el Padre. No solamente el hecho de que sin saber, Él solamente se está sometiendo, está obedeciendo al Padre, sino que podemos ver de que la esencia de la obra que Él está haciendo y la del Padre son uno. O sea, tienen esa armonía, son uno. Pero ¿por qué dice esto? Si vemos en el versículo 20, si dice ¿por qué? Ahora sale la razón por la cual se hace esto. Él dice el por qué. Porque el Padre ama al Hijo. Porque el Padre ama al Hijo. Cuando nosotros hablamos sobre la relación sobre el Padre y el Hijo, y el Hijo y el Padre, podemos ver que el amor haga fe, en el cual siempre se sostiene. Pero entonces este amor es mucho más grande, es fileo, en el cual es uno personalmente amando a esa persona. O sea, es algo personal, no solamente es algo común. Podemos ver de que Él, podemos ver de que el Padre ama al Hijo, no solamente, solamente por amar, sino que lo ama con todo su ser, entregándolo todo, lo ama. Lo ama. Entonces así dice, porque el Padre ama al Hijo. Él, o sea, muestra todas las cosas al que lo hace. Por eso Él, el Hijo, no desconoce nada del Padre, porque Él conoce todo lo del Padre. Y dice, mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os mayoreís. No solamente estamos hablando, en este momento está hablando de obras como las de sanar a esa persona que estaba enferma 38 años. O sea, obras mucho más grandes que estas podrá hacer. ¿Qué dice en el versículo 21? Porque como el Padre levanta a los muertos, como el Padre había hecho en el Antiguo Testamento, a Él también había ha dado vida a muchas personas. Pero ¿qué es lo que dice luego? Así también el Hijo a los que quiere dar vida. Que así es, el Hijo, Jesús también puede salvar a las personas que han sido muertas. Y no solamente, pues cada una de las personas podrán pensar, las personas que están muertas en la carne, pero Jesús también puede salvar a estas personas. Pero ¿qué es lo que dice también en este versículo? Está hablando sobre esas personas que han muerto espiritualmente. Él tiene ese poder para poder sanarlos a ellos. O sea, para poder darle la vida a ellos. Esto también algo es increíble, es algo un shock para nosotros esto. Y no solamente será algo más de show, que es que Él también es que nos representa a Dios, sino que Él es el que lo realiza, que Él es aquel que realiza toda esta obra. ¿Por qué? Porque de la misma forma como Él es fuente de toda vida, Él también tiene esa autoridad para poder dar vida. ¿Y qué es lo que dice? Que en el versículo 21, en la parte final del versículo, dice, así también el Hijo a los que Él quiere dar, dará vida. O sea, Él puede escoger a los que da. Y luego el versículo 22, porque ¿qué es lo que dice? Y el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Uno podrá pensar, ¿será que solamente Dios el Padre es aquel que juzga? Claro que no, es el Hijo quien ahora juzga. Acá dice que el Hijo es aquel que juzga. Así es como clama, declaró a los israelitas. Entonces, ¿por qué será que Él, el Padre, le da al Hijo la autoridad para poder sanar, a dar vida y así hasta juzgar? ¿Para qué le da todo esto? ¿Qué es lo que dice en versículo 23? Es para que todo aquel que honre al Padre pueda honrar al Hijo de la misma manera. para que así todos puedan vivir, para que así todos puedan centrarse en el Hijo, para que así todos puedan honrar al Hijo. Pero entonces uno puede pensar, ay, ¿será que yo puedo honrar a él y a él no? Ah, ¿puedo amar a él y a él no? ¿Será que yo puedo odiar al uno y al otro no? Claro que no. Si uno ama al Hijo, entonces uno tiene que amar al Padre y viceversa. O sea, no se puede separar. Los israelitas pensaban, ay, nosotros como si estamos sirviendo bien a Dios. Entonces, incluso si nosotros, si menospreciamos a Jesús, eso es lo mismo de servir a Dios, a Dios Padre, y es lo mismo que incluso podremos ser, pues, alabados aún más. Pero sus acciones, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban rechazando y estaban abandonando al Padre. ¿Qué es lo que dice en el versículo 24 luego? De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no venga a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, para que nosotros podamos tener la vida eterna, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que escuchar la palabra de Jesús y nosotros tenemos que obedecer y así tenemos que creer en el Padre. Y así es como viene a nosotros ese efecto y esa vida eterna dentro de nosotros, ahora, en ese mismo instante. Queridos hermanos, como ustedes y yo somos pecadores, nosotros ya hemos sido juzgados y ahora lo único que nos está esperando a nosotros es esa muerte eterna. Pero nosotros al escuchar la palabra de Jesús y al obedecer ante ella, ahora nosotros automáticamente estamos creyendo en el Padre. Y así estas personas no entrarán en la condenación. Han pasado, o sea, están siendo trasladadas de la muerte a la vida. Cuando hablamos sobre la palabra pasado, o sea, ¿qué significa? Que ahora ha terminado con el pasado y ahora ha entrado a lo nuevo. Y a partir de ese momento continúa yendo. Continúa con esa vida que ya ha recibido esa vida de Dios. Pero ahora el Señor hace unas palabras aún más sorprendentes, que es en el versículo 25 que dice, viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Es algo muy importante esta palabra. Aunque Dios ha dado, el Padre le ha dado la autoridad de poder hacer vivir a las personas o incluso le ha dado la autoridad de salvar a las personas o a levantar hasta los muertos. ¿Por qué? Porque él le amaba, ¿no es así? Incluso hace que también lo vaya a poder honrar al Hijo. Pero ahora podemos ver esa razón aún más específicamente, que es que él salvará a los muertos. Que él salvará a los muertos. ¿Qué es lo que dice? Los muertos no escucharán la voz del Padre, sino escuchan la voz del Hijo, como nos dice en Efesios 1, capítulo 2, versículo 1 y 5. Entonces podemos ver de que en ese día no escucharán la voz del Padre, sino escucharán la voz del Hijo. No estamos hablando de aquel que va más allá y el que tiene gran autoridad, sino que es aquel que nos salva. Podemos ver que el Señor, cuando habla sobre ese tiempo, está hablando del momento en esta hora e incluso está hablando en ese día. ¿Quiénes son los que recibirán esta salvación? Son aquellos que han sido muertos a través del pecado y ahora han vivido nuevamente. Si vemos en Efesios 2, versículo 1 hasta el 5, versículo 1 y versículo 5, que dice que Él ahora nos ha salvado de los delitos y de los pecados. Y luego, ¿qué es lo que dice? Que incluso está hablando sobre lo que ocurrirá en el futuro. No solamente ahora también, y es en el futuro. Cuando dice que están de los muertos, también hablan sobre dos diferentes momentos en el cual que han sido muertos en la carne y muertos espiritualmente. Pero entonces, obviamente, en este versículo 25 está hablando de los muertos de la carne, o sea, los muertos del espíritu. En esta hora, ¿qué dice? Aquellos que han escuchado vivirán, los que han oído su voz también vivirán. Y también está hablando sobre los últimos tiempos. Para que la carne pueda ser revivido. ¿Qué es lo que significa? Que siempre, en ese momento, a partir del momento hasta toda su vida, o sea, tiene que ser acostumbrado a esa voz. ¿Por qué? Porque en ese último tiempo también escuchará esa voz y será levantado. Y entonces esa voz será al ser escuchar esto, entonces podrá ser llamado, será llamado a ese juicio, será llamado a ese juicio de vida, a esa resurrección de vida. Por eso, los que oyen esto, ¿qué es lo que dice? Vivirán. Los que oyen esta voz, vivirán. No estamos hablando sobre un tipo de conocimiento o un tipo de voz que viene o un tipo de conocimiento que tenemos en nuestra mente, sino estamos hablando de las personas que han escuchado, han obedecido y han ponido en práctica esta palabra. O sea, han obedecido a esta palabra. O sea, personas que han tenido esa vida de arrepentimiento. Estas personas que han reaccionado de esta manera a la palabra de Dios son los que van a vivir. Los que no escuchan no van a poder tener la vida, aunque escuchan, pero si no obedecen no van a poder tener. Aquellos que escuchan, obedecen, aquellos que se arrepienten y siguen esa voz son los que podrán ser levantados en ese día. Los incrédulos no reaccionan a esto y ni siquiera pueden entender a esto. Son personas que no han sido vivas espiritualmente. Y si nosotros, en este versículo, cuando dice ahora ha venido la hora, está hablando de ahora en este presente, incluso en ese día en el que ha sido llamado, en ese futuro en el cual será llamado, y en ese tiempo también la carne volverá a resucitar en carne igual. Y entonces, como dice en versículo 26, dice que porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado el Hijo el tener vida en sí mismo. Uno podrá pensar como, ay, el Padre es el único que tiene la vida y por eso Él le dio esa vida al Hijo, pensando que el Hijo normalmente no tenía la vida y de que el Hijo, Él era también un ser creado. Pero esto es algo también, en el pasado había una herejía que pensaba de esa manera. ¿Por qué? Porque solamente miraban y tomaban el texto literalmente o la palabra de Dios en la Biblia literalmente. Es porque llegó a este problema, incluso solamente se miraban a la traducción y no el texto original. El hecho que dice de que Dios ha dado la vida, el Padre ha dado la vida al Hijo, no significa que el Hijo sea menor que el Padre, sino que significa de que ahora le da la autoridad al Hijo para que así pueda compartir, o sea, pueda dar, o sea, pueda compartir esa vida con las personas. Ahora esa es la autoridad que le ha dado. Y luego en el versículo 26 dice también le ha dado al Hijo la autoridad de hacer, también le ha dado, también que dice que también le ha dado la autoridad de juzgar por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, Él ahora tiene también esa autoridad de juzgar. Pero entonces, ¿por qué Él se convierte ahora el juez? Pues porque, ¿qué es lo que dice? Él dice acá, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Y la verdad, esto no es también tan fácil de entender. Pero ¿qué es lo que la Biblia constantemente nos está enfatizando? Es que Él es el Hijo de Hombre. Y dice de que Él, siendo Hijo del Hombre, Él ahora tiene la autoridad de juzgar. La verdad es que Él no tenía ningún pecado, pero Él vivió igual que las otras personas. Él recibió el mismo dolor y sufrió las mismas cosas que cualquier otra persona. Y Él experimentó todas las cosas que son amargas del mundo. E incluso Él recibió todo insulto y persecución. E incluso Él experimentó la muerte. Por eso Él, siendo Hijo de Hombre, Él ahora tiene el juicio. Es obvio que Él tenga la autoridad de juicio, de juzgar. Él ahora es apto para poder recibir a ese, para poder tener esa autoridad de juzgar. ¿Por qué? Porque Él conoce al hombre. Él conoce perfectamente al hombre. Y luego, ¿qué dice en el versículo 28? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Habrán esas personas que escucharán su voz en los sepulcros. Hay personas que están en medio de los sepulcros que están viniendo, que están esperando escuchar la voz del Señor. Por eso, muchas personas que estarán en esta tierra y luego personas que ya han muerto, como todos tienen que morir, entonces todos ellos que ahora están en medio de que están en la muerte, ellos escucharán esa voz, ellos están esperando esa voz que tiene la autoridad. No importa si son creyentes o los que no son creyentes, tenemos que saber de que su destino del futuro, o sea, todo su futuro está en esto. Y todos están esperando esa voz porque tendrán que ser juzgados. Ellos resucitarán en cuerpo y también ellos en ese momento estarán delante del Señor. Pero entonces uno podrá pensar que así es, que estas dos, los incrédulos y los creyentes, resucitarán en el mismo momento. Pero tenemos que saber que no es así, que el tiempo no es igual. El tiempo no es igual, que la resurrección de los incrédulos y los creyentes es diferente. Es diferente. Porque el Señor nos llamará a nosotros en la primera resurrección y los creyentes, pues será un gran alivio que fueran llamados en la primera resurrección, porque si no, entonces tendrán que recibir esa resurrección de condenación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Lucas 14:14, nos dice porque serán bienvenidos, porque ellos no te pueden recompensar, porque serán recompensados en la resurrección de los justos, o sea, de los justos. ¿Quiénes son estos justos? Como nos dice en Apocalipsis 20:4-5, nos dicen que son esas almas que han sido decapitadas por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no han recibido la adoración de las bestias ni de su imagen, y que dice que todos ellos revivirán y vivirán y reinarán con Cristo 1,000 años. 1,000 años, porque los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1,000 años. Todavía no se ha cumplido esos 1,000 años. Por eso, los que no son injustos, los que son injustos, ellos serán resucitados luego de los 1,000 años. ¿Por qué? Para que ellos puedan estar enfrente del Señor siendo juzgados en ese arrepentimiento de condenación. Podemos ver de que su orden es completamente diferente. Hay primero las primeras personas que serán resucitadas primero y luego segundo y tercero. Si vemos 1 Corintios 15, 22 hasta 24, que dice, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venido, luego el final, cuando entre ese reino de Dios, el Padre y Padre, cuando hayan sometido todo dominio, toda autoridad y potencia. Por eso dice que primero será Cristo y luego será todos los que son en Cristo, o sea que ahora son de Cristo, serán levantados. Y luego dice que serán luego el resto de las personas serán resucitadas y todos serán entregados al Padre. Queridos hermanos, estábamos hablando de ese momento en el cual el Señor vendrá nuevamente, cuando en la segunda venida del Señor está hablando acerca de esto. Y luego en ese momento tendrán que sostener en medio del sufrimiento. Y entonces luego, ¿qué dice en Juan 5:29? ¿Qué es lo que dice? Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Por eso, los que hicieron lo malo entrarán a resurrección de vida, y los que son de mal, hicieron lo malo, serán resucitados en condenación. Podemos ver de que nosotros, en los que son, están llenos de gozo, entrarán en esa resurrección de vida en el Señor, pero los que no, entonces entrarán en esa resurrección de condenación. Entonces podemos ver los que son creyentes, los que hacen la obra del Señor, dicen que son buenos, hacen lo bueno, y los que no, y los que son incrédulos dicen que hicieron lo malo. Pero entonces uno podrá pensar fácilmente en interpretar eso pensando, ay, ¿por qué será que uno tiene que hacer buenos méritos para poder retener la resurrección de vida? Si no hacemos, entraremos a la resurrección de condenación. Si vemos en Lucas 6:45 nos está hablando sobre los frutos. ¿Por qué? Porque es que lo que dice, el hombre bueno de bueno tesoro de su corazón sacará lo bueno, y lo malo de él, malo tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso, lo que está dentro de él saldrá en su exterior. Por eso dice que dentro de lo que está dentro de sí, saldrá en su exterior. Por eso, los que hacen lo bueno son aquellos que creen en Jesús, y podemos ver de que ellos tienen ese, dentro de ellos quieren mostrar estas cosas, lo que hacen lo bueno, quieren manifestar lo que ha sido Dios, como dice en Juan 3:21, para que sea manifestado de sus obras, son hechas en Dios. Por eso, los que son malos obviamente quieren manifestarse a sí mismos. Incluso para no poder ser descubierto, buscan las cosas de la oscuridad aún más. Las acciones no pueden salvar al hombre, no pueden salvar al hombre. Pero cuando hablamos sobre el juicio, entonces en ese momento juzgará. Es importante lo que está dentro de uno y cómo uno ha ponido esto en práctica, o sea, en sus acciones. Lo tenemos que saber, que nosotros, el hecho de saber, ay, yo recibí la salvación, ya es el fin. No es eso, sino que a partir de ese momento es donde comienza. Si vemos Gálatas 6, versículo 7, hasta el 9, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque en su tiempo segaremos, y no si no desmayamos. Por eso, a partir de este momento, tenemos que cegar. Y luego en Romanos 2:6-9, que nos dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenidos y no obedecen a la verdad, sino que desobedecen a la injusticia. Por eso, ahí nos está mostrando la diferencia en los que tienen la vida eterna y los que no tienen. Por eso, sus acciones son diferentes, porque los que tienen la vida eterna manifiestan a Dios, quien está dentro de ellos. Por eso dice que el Señor juzgará con sus frutos. Queridos hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, la vida está dentro de nosotros, nuestro interés está en Dios, nuestro enfoque está en Señor, y nosotros sabemos de que así podemos estar dentro de Él. Les bendigo en nombre de Jesús, que todos nosotros podamos centrarnos en el Señor y podamos realizar su obra. Y les bendigo en nombre de Jesús, que no haya ninguno que vaya a rechazar al Señor, que cada uno de nosotros podamos ser resucitados según el orden del Señor, podamos venir a Él, primero podamos amarlo a Él, podamos obedecerlo a Él, podamos amar a la iglesia con todo nuestro ser. Les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Oremos en este momento, oremos para que el Señor nos sostenga a nosotros, para que nosotros podamos orar según su voluntad. Vamos a orar todos juntos.